Mi nombre es Alicia de los Ríos Merino, soy abogada y miembro del Comité de Desaparecidos Políticos de Chihuahua, Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua. Ahora estamos acá para rendir un homenaje a la mamá Corral, a la doña Concepción García, viuda de Corral, quien falleció hace unos días, el 25 de enero de este año. Pues muchas gracias por la oportunidad, ¿no? A grosso modo, pues, las primeras desapariciones políticas se tienen registradas a partir de 1969, ¿no? Desaparición política, pues, como una táctica contrainsurgente, contra ciudadanos, pues, que se estaban organizando tanto de manera política, social o armada, ¿no? Como es el caso de todos nuestros familiares. Y bueno, ahorita hay un padrón, el más grande que tiene es la AFADEM, y tienen más de 1,000 desaparecidos de la Guerra Sucia, los cuales muchos vienen de Guerrero, que pertenecían al Partido de los Pobres y al grupo de Genaro Vázquez, ¿no? Y bueno, la desaparición se da en contra de todos los militantes de organizaciones armadas de izquierda, ¿no? Y bueno, nosotros creemos que es la medida como más cruel, ¿no? La desaparición forzada, sobre todo dentro de este contexto de guerra sucia, ¿no? Porque la desaparición inmoviliza mucho, muchas veces, tanto a tus compañeros de movimientos como a las familias, ¿no? Entonces, poder actuar después de una desaparición forzada, que sabes que es realizada por el Estado mismo, que tendría que ser el que cuide de tu integridad, ¿no? Pues a ti como familiar o como opositor de izquierda, te plantea frente a un gran enemigo, que es de tu propio Estado, ¿no? El que te está desapareciendo o está desapareciendo algún familiar. Entonces, bueno, dentro de esta guerra mal llamada sucia, ¿no? En México, en nuestro país, pues fue la táctica más... ¿cómo podríamos decir? La más frecuente, ¿no? Para ir desarticulando estos grupos armados. Sí, mira, el comité se forma principalmente por la doña Corral, cuando su hijo José Jesús Corral García fue desaparecido el 8 de marzo de 1976 en la ciudad de Puebla. La doña se entera porque Jesús sale con otro nombre falso en un periódico de Puebla. Entonces, por este periódico se entera la familia Corral García y la señora viaja a la Ciudad de México a ver al licenciado Rojo Coronado, quien en ese momento era de los pocos abogados que tomaban casos de desaparecidos o de presos políticos, sobre todo de grupos armados. Y la doña tiene como ese ir y venir en 2 años aproximadamente de Ciudad Juárez a la Ciudad de México. Todavía no habían ejecutado a Luis Miguel Corral, su otro hijo, que también era miembro de la Liga Comunista 23 de septiembre. Y entonces la señora, en todo este trajinar, conoce a Rosario Ibarra de Piedra. Ella cuenta que llega a casa de Rosario una noche y ahí es donde se empiezan a coordinar diferentes familiares desaparecidos políticos en el país. La señora Corral es una de las primeras mamás que toma parte en la huelga de Catedral en 1978, en agosto. Y alrededor de ella, pues, se van acercando las otras doñas, las otras madres de desaparecidos políticos, tanto de Ciudad Juárez, que son las primeras que se reúnen con la señora Corral, como de la ciudad de Chihuahua, ¿no? Entonces, bueno, esto sería desde el 78 a la fecha, ¿no? 31 años ya. Y, pues la señora todo el tiempo fue parte fundamental, como todas las doñas, pues, ¿no? Ahí en el Comité de Madres de Chihuahua. En el 2002, cuando denuncian todas las jefas de allá de Chihuahua, yo soy su representante legal, soy abogada de la Universidad de Chihuahua. El caso de la familia Corral es como muy documentado, ¿no? Porque son tres hermanos los que, dos ejecutados y uno desaparecido. Salvador era estudiante de medicina. Toda la familia Corral viene de un pueblo de Durango, Corrales. Ellos emigraron a Ciudad Juárez con todos sus hijos. Y bueno, Salvador es el primero que sale a la Ciudad de México a estudiar medicina en 1965. Después lo sigue José Jesús Corral García al Instituto Politécnico Nacional. Y Luis Miguel Corral era estudiante de Ingeniería Electrónica allá en el Instituto Tecnológico Regional de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ellos ya estaban relacionados con grupos armados desde antes de que fuera la Liga Comunista 23 de septiembre. Luis Miguel pertenecía al grupo de los Lacandones. Salvador pertenecía al grupo de los Macías. Y José de Jesús, según este mismo historiador, amigo, Vargas Valdés, me dice que Jesús ya tenía contactos desde el 69, que estaba acá en el Politécnico con otros grupos armados. Entonces, cuando se funda la Liga Comunista 23 de septiembre, en marzo de 1973, después se da la fundación de la Liga en Ciudad Juárez, en junio del mismo año, y Salvador es uno de los fundadores junto a Luis Miguel. En ese entonces José Jesús trabajaba en Abojoa, era profesor de una escuela allá. Y pues la persecución más fuerte se viene contra Salvador, que era como del grupo de que tenían acción en Monterrey. Y entonces Salvador es el ideólogo, uno de los ideólogos, en Culiacán, Sinaloa, de un día de agitación política en enero del 74, que la llamaron Asalto al Cielo. Y después que caen algunos miembros de la Liga, ellos dan el dato de Salvador, el cual es aprehendido en una carretera de Sinaloa junto con Ignacio Olivares Torres, el Sebas. Ambos son detenidos, fichados, se levanta su declaración por Luis de la Barreda. Esto fue el 29-30 de enero del 74 y sus cuerpos aparecen ya muertos. Salvador aparece en Monterrey, tirado, y el Sebas aparece en Guadalajara. Y se dice que es como un premio, no un premio, como un castigo a la Liga por el homicidio de Garzazada y por el de Fernando Aranguren, ¿no? Fueron empresarios que la Liga trató de secuestrar a Garzazada y murió en el enfrentamiento de la Liga contra los escoltas. Y Aranguren era un empresario que secuestró a la Liga y al cual se le ejecutó, ¿no? Entonces, las ejecuciones de Salvador y del Sebas fueron como una señal, ¿no?, para la Liga. Después de que Salvador es muy buscado en el 73, en octubre, es aprendido un hijo de la señora Corral allá en Ciudad Juárez, que no tenía nada que ver. Luis Miguel ya no estaba en la casa de la familia Corral. Y también es detenido José de Jesús. Después de esa detención, José Jesús decide dejar de trabajar en la escuela en Abojoa y se va a la clandestinidad, ¿no?, con la Liga. Y él también es parte de este comando que logra sacar a los 6 presos de la Liga de Oblatos. Después de esta fuga, que fue en enero del 76, Jesús se va a Puebla a montar una casa de seguridad y es detectado por la policía judicial de ahí, de Puebla. Se da un enfrentamiento de balazos y todo esto, y es detenido, lo presentan ante la prensa, sale en prensa, y luego después llega la Dirección Federal de Seguridad por él, y es trasladado al campo militar número 1. Desde entonces no se tiene razón de José Jesús, ¿no? Y Luis Miguel era dirigente de la Brigada Roja aquí en el Distrito Federal, de la Liga Comunista, no en el Distrito Federal, era dirigente nacional, ¿no?, de la Liga. Y también por caídas de otras personas que pertenecían a la Liga, él es ejecutado aquí en la colonia Narvarte, en junio del 77. Y bueno, él había tenido un hijo con Luz Helena Montoya, también de Ciudad Juárez, también ejecutada, ¿no?, por la Dirección Federal de Seguridad y la Brigada Blanca. Y el niño logra llegar a casa, lo logran dejar en casa de la señora Corral. Se llama igual que su padre, Luis Miguel Corral García. Y bueno, la señora Corral se dedicó en cuerpo y alma a Luis Miguel Nieto, ¿no? Sí, bueno, te digo que la primera gran acción que en la que participaron Doñas de Chihuahua fue la huelga de hambre de Catedral en 1978. Y después, pues las madres tuvieron un gran impacto dentro de la vida política y social de Chihuahua, pues, porque no nada más tenían presencia, digamos, para reclamar, denunciar la desaparición y exigir el esclarecimiento, ¿no?, de la verdad, sino que también se fueron vinculando con otros grupos de bases populares, otras organizaciones o movimientos dentro de Chihuahua. Las doñas fueron fundadoras de muchos movimientos en el estado, ¿no?, como el Frente Democrático Campesino, como el Barzón, como COSIDAC, como muchos ahí en la ciudad, ¿no? Y entonces yo creo que eso les dio un gran respeto también, ¿no? Y en esta vinculación, lo que se pudo ver de todas estas doñas, que la mayoría de ellas habían salido a partir de la desaparición de sus hijos, salieron de su hogar, porque casi todas ellas eran, pues, ojo, trabajadoras jubiladas o amas de casa, y a partir de la desaparición de sus hijos salen a la calle, denuncian y se vuelven activistas de derechos humanos, ¿no? Y entonces esto yo creo que a ellas las enlazó mucho con las causas de sus hijos por las cuales ellos se fueron a un grupo armado, ¿no? Ahora, en un escrito que hizo un historiador de Chihuahua, Jesús Vargas, él recupera la autobiografía o la biografía de la señora Corral, y entonces ella cuenta cómo a su hijo Salvador, que fue uno de los fundadores de la Liga allá en el norte de nuestro país, pues, cómo le dolía, ¿no?, la pobreza, la marginalidad que él veía como en el cinturón de Ciudad Juárez, ¿no?, en el cinturón humano. Y entonces las doñas aprendieron eso de sus hijos, ¿no?, después de desaparecidos o de ejecutados. Y bueno, el comité sigue en el 2007. Murió la señora Soto, la señora Espinosa. Anteriormente, en el 2004, ya había muerto mi abuela, Alicia Merino. En el 90 y tantos murió la señora Gaitán, Laura Gaitán, y la señora Socorro Varela. Entonces, con la muerte ahora en enero de la señora Corral, sobrevive al comité como doña la señora María Luisa Navarro, María Luisa Fierro de Navarro, mamá de Olga Navarro. Y bueno, pero el comité no acaba ahí, ¿no?, con la muerte de las doñas. O sea, seguimos algunas hijas, hijos, compañeros que siempre han estado al lado del comité, mi tía Marta de Los Ríos, que siempre fue o ha sido la coordinadora del comité de madres. Y entonces, bueno, pues sabemos, estamos conscientes que por edad es como natural que las doñas se vayan, ¿no? Pero yo creo que con el gran camino que ellas ya hicieron, quedamos otros, ¿no?, que retomamos su misma, pues, el comité, sus exigencias, sus denuncias y también otros tipos de movilizaciones, ¿no? Fíjate que todos los casos tienen mucho que ver, ¿eh? Uh-huh. Sí, mucho. Apenas cuando empiezas a hacer así como relaciones, todos los casos casi sobre todo cuando son de un grupo armado, del mismo grupo armado, ¿no? Porque, por ejemplo, mi madre desaparece, ella fue miembro de la Liga desde el 74, sale de Chihuahua, se incorpora a la Liga en Sinaloa, después forma parte, sigue formando parte de la Liga, pero es, por ejemplo, parte del Comando Exterior que ayuda a la fuga de 6 presos en Oblatos, en Jalisco. Ahí es donde conoce a mi padre, Enrique Pérez Mora, el Tenebras. Ellos pueden salir de Guadalajara rumbo al Distrito Federal en tren, en no sé qué más, pero en tren, creo. Y ya aquí en la Liga, en el Distrito Federal, ella, bueno, aquí se entera de la muerte de mi padre en Culiacán, Sinaloa. Da luz en el 77. Ella me manda con la familia, con su familia a Chihuahua. Mis abuelos me adoptaron allá como la sexta hija. Y ella cae en una cita el 5 de enero de 1978, acá en Politécnico y 100 metros. Y bueno, hay registro de su detención y de que la seguían interrogando como 2 meses después. 2, 3 meses después, porque hay testigos que la ven en cárceles clandestinas, en el campo militar número 1 la ve el Guaymas, Mario Álvaro Cartagena López, la ve viva cuando él es detenido. Después la puede ver Alfredo Medina Vizcaíno, primero en el campo militar número 1 y después en la base militar de Pie de la Cuesta en Acapulco. Eso fue en mayo. Y ahí es cuando se le pierde la vista, ¿no? A mi mamá. Entonces, bueno, en la familia se supo desde ese día, porque ella cuando la persiguen puede meterse a una vecindad y hablar a Chihuahua y decir, me van a detener, búsquenme. Y entonces, pues, mi tía Marta desde entonces hace como todas las acciones posibles para seguir el dato de mi mamá, ¿no? Ya el 5 de enero, que cumplió 31 años también de desaparición forzada. Y bueno, es de los grandes casos que se quedaron archivados ahí, ¿no? En la fiscalía. Mira, cuando se crea la fiscalía especial, nosotros decidimos acudir a denunciar. Ya se había denunciado también por otros familiares, tanto de Guerrero como de la Ciudad de México, ya habían denunciado ante la Procuraduría General de la República. Entonces, si nosotros denunciábamos frente a la Fiscalía, que era una instancia que se había creado exprofeso para ello, iba a ser igual, porque todas las que se habían denunciado anteriormente ante la PGR iban a ir a dar a esta Fiscalía. Entonces, nosotros se consultó con las doñas y decidimos que íbamos a denunciar. Fue un camino muy frustrante a partir del 2002, ¿no? Que denunciamos en septiembre del 2002. Sí, que era la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Entonces, bueno, tanto los que denunciamos en el momento como los que habían denunciado anteriormente, que se mandaron estas denuncias a la Fiscalía, fue muy frustrante en el sentido de que entregamos muchas pruebas, bueno, primero que nada las denuncias, con las doñas que estaban como muy cansadas. Cuando viajamos a Chihuahua para que los ministerios públicos levantaran las denuncias, decían otra vez, ¿no? Otra vez a contar todo. Sin embargo, lo hicieron. Como coadyuvantes de las investigaciones, entregamos muchísimo material que ya habíamos sacado nosotros por nuestra parte del Archivo General de la Nación, de Galería 1 y Galería 2. Entregamos pruebas que tenían las mismas familias, el comité, y aparte se ofreció muchos testigos en los casos también, ¿no? Apenas había empezado la fiscalía, vimos que no había ninguna voluntad política para llevar a fondo estos casos. Primero que nada por el caso de las cadenas de mandos, ¿no? Que nosotros decimos hasta arriba, ¿no? Se investiga desde arriba hasta el mando operativo que ejecutó la desaparición o la ejecución extrajudicial. Y bueno, vimos que no había la voluntad, sobre todo ni siquiera de tocar al ejército, ¿no? Al ejército federal no lo iban a tocar y él es uno de los grandes responsables como institución de las desapariciones forzadas. Y bueno, ya creo que de más de 1,000 casos denunciados o que se siguieron por oficio, se consignaron aproximadamente 17 o 20 averiguaciones previas, entre las cuales se pudo consignar la de José Jesús Corral García, que iba contra contra Luis de la Barreda. Y bueno, que tampoco prosperó, ¿no? Entre todos los todo lo que se maquinó políticamente y legalmente por Luis de la Barreda, Nazararo y todos los demás involucrados, pues nunca se pudo llegar a nada. Esto también tienen responsabilidad los otros poderes, ¿no? Tanto el legislativo, que hizo ad hoc medidas como para dar impunidad a toda esta bola de genocidas, ¿no?, y represores, y también el Poder Judicial, ¿no?, como ya lo vimos ahora en la resolución que dieron del caso Atenco, pues están como para servirle al poderoso, ¿no?, y entonces pues ellos dictaminaban cuando no había ya delito que perseguir por las prescripciones, todo esto, y así pasó esta batalla legal, ¿no? O sea, se volvieron a archivar los casos, ahorita todos los casos o las denuncias están en una fiscalía que está acá ubicada en Avenida Insurgente Sur, que es una fiscalía especial para delitos financieros, ahí fueron a dar los casos de los desaparecidos, nada que ver, los ministerios públicos no saben nada de lo que es desaparición forzada, ejecución extrajudicial, guerra sucia, y bueno, ¿no? Nosotros como comité, como coordinadora de con otros familiares de desaparecidos, como la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa, con UNIOS, creemos que se hizo lo que se pudo, vamos, de nuestra parte, ¿no? Y que nuestro accionar o nuestra lucha política sigue congruente con la otra campaña, ¿no? Yo creo que las doñas desde el primer día que salió, así que había un levantamiento armado en Chiapas, el 1 de enero del 94 identificaron y quisieron mucho a los zapatistas precisamente por la relación que tenían para ellas con sus hijos, ¿no?, desaparecidos. Y entonces fue muy raro porque Marta recibe una llamada en, ¿qué serían?, los primeros días de febrero, los últimos de enero del 94, y le dicen que son unos compas que son del ejército zapatista y que están presos en Parral, Chihuahua. Y entonces Marta, sin pensarlo, se comunica con las doñas llegan de Ciudad Juárez, las de Chihuahua, y se van a Parral. Los conocen, eran unos compas indígenas de allá de Chiapas, con otro compa, ¿no? Y entonces ellos andaban haciendo labor de propaganda en Chihuahua y fueron detenidos por un asalto cualquiera que se había hecho, ¿no? Y los detienen como sospechosos en una carretera y pues les encuentran armas y esto, algunas. Y entonces Marta y el comité pues se movilizan con otras organizaciones de Chihuahua, se pide la intervención de Rosario también. Y para el 19 de febrero se logra la excarcelación de estos compas de cuatro. Son recibidos por el comité de madres y bueno, ya se logra el traslado hasta San Cristóbal de las Casas, ¿no? Entonces eso es algo que recordaba precisamente el delegado Cero cuando fue la reunión con las madres con hijos desaparecidos de Sinaloa. Recordar que el comité de madres había podido sacar a estos cuatro compas, ¿no?, zapatistas de allá de Parral. Y entonces, bueno, ellas siempre estuvieron como muy atentas, ¿no? Muy, muy atentas. Hay un detalle súper bonito de cuando fuimos, que Marcos invitó al comité Eureka, a todas las madres, que fue el 10 de mayo de 1997. Entonces la señora Corral pudo ir con otras mamás hasta Ciudad Juárez y ella estaba descansando en una camioneta esa madrugada procurando que no tuviera que dormir acostada en el suelo. Y entonces llegó Marcos con otros compañeros zapatistas a darle las mañanitas a las madres y preguntó por la señora Corral. Y se fue a buscarla a la camioneta donde estaba, ¿no? Esa noche. Y bueno, pues eso la hacía muy feliz, ¿no? A todas nos hacía muy felices. Y bueno, la reunión que hubo con el Comité de Madres en Ciudad Juárez ahora en la otra campaña, en el 2006, también fue muy, además de muy conmovedor, como que unió a estos lazos, ¿no? Y reafirmó la convicción de las doñas de seguir, pues, del lado de los zapatistas, ¿no? Y de otros colectivos y otras organizaciones en la otra campaña. Como te platicaba, que las doñas están yendo, van muriendo, pues, ¿no? Han ido muriendo. Desde el 2002 se ha dado un trabajo muy estrecho, vinculado con Cloacas Comunicantes AC, que es un colectivo de locos artistas y creadores, ¿no? Y desde el 2002 llevamos el proyecto que denominamos 1-2-3 por mí, por ti y por todos los desaparecidos políticos de México y del mundo. Y entonces tratamos sobre todo de difundir el caso de la desaparición forzada o las ejecuciones extrajudiciales llevados a cabo en los 70s a través de la cultura, ¿no? Y del arte. Y entonces a través de ocupas artísticas, a través de documentales, ¿no? A través de cualquier expresión artística, es como engarzamos al Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua y a Cloacas Comunicantes. Es que, ¿sabes qué? Que las madres han tenido esa fuerza moral porque fueron una de las primeras que se movilizaron en contra de la represión brutal del Estado, ¿no? Y te decía, se movilizaron sin ser activistas o militantes políticas, ¿no? Lo fueron aprendiendo en el camino. Y entonces fue como el primer movimiento pro derechos humanos que tiene contacto con Amnistía Internacional, que tiene contacto con otras organizaciones internacionales, pero porque buscaban a sus hijos, no porque fueran derecho humanistas de carrera, ¿no? Profesionales, sino que tuvieron que salir, andar en las dependencias, andar preguntando en los CEMEFOS, en todos lados, buscando a los hijos. Son de las primeras que llegan a enfrentarse cara a cara con el ejército en sus paradas fuera del campo militar número uno, que siempre había sido la gran fortaleza del ejército mexicano, ¿no? Entonces son de las primeras que se pueden plantar afuera y exigir la presentación con vida de los hijos desaparecidos. Y son unas grandes movilizaciones, ¿no? Yo recuerdo la movilización de noviembre del 88, días antes de que entrara Salinas de Gortari de presidente, y cierran la carretera panamericana, ¿no? Por 8 o 10 horas. Entonces la carretera panamericana, uno veía en la tele kilómetros y kilómetros y kilómetros de coches estacionados, y 20 o 30 madres de toda la república donde no se movían y no dejaban pasar, y decían, nos movemos hasta que nos dé una cita de la Madrid o Gardoqui, ¿no? Y entonces, cuando ellas llegan a un acuerdo con algún enviado de gobernación o de la presidencia, yo recuerdo muy bien cómo los traileros les gritaban que eran sus jefas y que las apoyaban y que entendían su lucha, ¿no? Y entonces, esta calidad moral, pues, es porque siempre estuvieron con los de abajo, ¿no? Nunca era de vamos a Los Pinos y hay una comisión y acordamos y esto y lo otro. Siempre las doñas estuvieron en las movilizaciones populares, ¿no? Y entonces yo creo que esta es la gran fuerza moral que tienen ellos, ¿no?